CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Energías para la Vida. Por un continente limpio. Hoy les ofrecemos Pensando en el Futuro.
Lo que está escuchando es una manivela, un movimiento giratorio que genera fuerza, energía. Esta energía puede producirnos muchas cosas. Por ejemplo, sin mayor esfuerzo podríamos levantar un vehículo si la manivela está acoplada a un gato. Así también, la rotación podría producir electricidad si se trata de un generador. La misma rotación nos puede bombear agua del subsuelo o mover un motor. En fin, un simple movimiento giratorio puede ser la clave para resolver gran cantidad de necesidades que los seres humanos tenemos a finales del siglo XX. La humanidad desde siempre buscó formas para proveerse de energía. Se llegó al punto en el que se medía el nivel de desarrollo de un pueblo de acuerdo al volumen de energía que estaba en capacidad de producir y consumir. Quizá los negocios más rentables de la historia son los que tienen que ver con la producción de energéticos, como el carbón o el petróleo, que han permitido a la humanidad vivir confortablemente, transportarse, iluminarse y producir cuanto bien y servicio se nos venga a la mente. El problema actual es que estos combustibles se están terminando. El hombre ha abusado de ellos, los ha agotado y además ha dañado el medio ambiente. Para este programa tuvimos la oportunidad de dialogar con dos científicos brasileros. El profesor Anildo Bristotti, quien es especialista en planeamiento energético de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Y con el profesor Giorgio Gabellini, especialista en energías alternativas de la Universidad Católica de Porto Alegre. Ellos nos dieron su visión de lo que se espera del futuro energético. Escuchemos al profesor Bristotti.
Lo que está ocurriendo en Brasil ocurre también en todo el mundo. Yo diría así, una falta de preocupación de los dirigentes.
Lo que está ocurriendo en el Brasil ocurre también en todo el mundo. Yo diría que hay una falta de preocupación de los dirigentes gubernamentales y de los medios de comunicación en relación a la problemática de las fuentes no renovables de energía, en particular el petróleo. Voy a dar un ejemplo. El año pasado salió un resultado de una reunión de los países productores de petróleo realizada en Madrid que decía lo siguiente: con todos los avances, los nuevos pozos de petróleo descubiertos en el mundo en la última década, después de los años 70, 73 para ser exactos, se llega a la conclusión de que el petróleo solo va a durar 43 años. Eso es dramático. 43 años. Son nuestros hijos, la próxima generación. Y en nadie causó ningún impacto. Eso es una tremenda irresponsabilidad. ¿Qué es lo que la sociedad está haciendo cuando toda ella está basada en el petróleo? Por ejemplo, la matriz energética del mundo dice que el 80% de la energía del planeta es de origen no renovable. Solo el 20% es renovable. La balanza de los Estados Unidos dice que más del 90% de su energía no es renovable. Bueno, ahora yo pregunto, ¿esto es ser desarrollado? ¿Qué futuro tienen ellos si su apoyo más versátil y más abundante se acaba en 40 o 50 años? Entonces, ¿dónde andamos? Esa es una verdadera tragedia para el planeta. Y sin contar con la otra tragedia, que es que los grandes responsables de la contaminación ambiental son los combustibles derivados de petróleo y de carbón.
Yo pregunto, ¿esto es ser desenvolvido? ¿Qué futuro tienen los desenvolvidos? ¿Qué futuro ellos tienen si a fonte más versátil?
Y es que la crisis es doble: la falta de combustibles y la contaminación que se ha causado al planeta. Sobre esto, Bristotti señala:
los danos ambientales del planeta deben ser uso directo de la energía, ¿no? O escape dos carros, as termoelétricas, carvão, a gás...
Los daños ambientales del planeta son por el uso directo de energía. El escape de carros, las termoeléctricas de carbón o gas. El otro 20% son indirectos, son los materiales que la gente usa, que no recicla, que tienen energía agregada. En ese sentido, las fuentes renovables son las únicas intrínsecamente limpias que pueden resolver el problema ambiental del planeta. El uso de fuentes no renovables debería servir para financiar las renovables, y esa es una decisión política que los gobiernos no quieren tomar.
Sobre las fuentes no renovables para financiar las renovables, ¿no? Y eso,
en la perspectiva del profesor Giorgio Gabellini, la crisis es más alarmante si se toma en cuenta el crecimiento poblacional.
Existe un horizonte de consumo. Se fala más 50 años, más 30 años. ¿Sabe la Dios qué puede acontecer? ¿Puede o no puede ocurrir eso?
Existe un horizonte de consumos. Se habla de 50 años, de 30 años. ¿Sabe Dios qué es lo que pueda suceder? Hoy yo no puedo afirmar eso, porque dependemos de los consumos que los países desarrollados hagan. Los países en desarrollo, así llamados, son los que más crecen. Hoy tenemos alrededor de 5.700 millones de habitantes en la Tierra, y está previsto para el año 2000 más de 6.000 millones de habitantes. El Brasil hizo una planificación energética hasta el 2015, es decir, para 20 años, tiempo en el que tendremos un aumento de 50 millones de habitantes, equivalente a la población actual de Francia. Esto va a hacer que esta población crezca y consuma. Pero nosotros, en el tercer mundo, no consumimos con limpieza. Entonces, se trata de construir estructuras que puedan utilizar la energía eólica, la energía solar, para lo que hay que hacer una inversión altísima. Lo que yo digo para ustedes con toda la convicción es que si no tomamos estas previsiones, va a haber una crisis del medio ambiente.
Que puedan utilizar a energía eólica y a energía solar, mas es un investimento altísimo que yo digo para ustedes.
Pero esta crisis hay que mirarla con detenimiento. ¿A quién va a afectar más? ¿Estamos utilizando adecuadamente la energía que tenemos? Escuchemos al profesor Bristotti.
Si a gente aproveitasse apenas 1% da energia que o sol manda para cá, teríamos uma 100, né? 1% de 10 mil, né? 100. Teríamos uma oferta.
Si la gente aprovechase apenas el 1% de la energía que el sol manda para la Tierra, tendríamos una oferta 100 veces mayor al consumo. Otra cosa, el sol todavía va a durar como estrella 5 billones de años. Entonces, para los próximos 5 billones de años, no faltará energía renovable en la Tierra. El problema está en que el sol no llega igual a todas partes. Los países subdesarrollados que están en las zonas tropicales y subtropicales tienen ventajas porque son mucho más surtidos con energía renovable. Las tecnologías que se desarrollen en cuanto a renovables tienen una gran aplicación en el tercer mundo, porque hay mucho más abundancia. Entonces, esa es la problemática que tenemos que mirar.
Aquí en Uruguay del Sur, que ya es una zona subtropical, ya, ¿no? Temperada, ¿no?
El tema de las energías alternativas y no renovables empieza a ser válido cuando éstas se convierten en una posibilidad real y rentable. Al respecto, el profesor Gabellini opina.
Muchas personas dicen energías alternativas como energías renovables. Y no es bien el caso, ¿no? Porque la biomasa es una energía renovable y no es considerada alternativa.
Muchas personas dicen energías alternativas como energías renovables. Y no es el caso. Por ejemplo, la biomasa es una energía renovable, pero no es considerada alternativa. Alternativa de verdad, yo solo considero a la energía solar en los dos aspectos. sea térmico o fotovoltaico, y a la energía eólica. Existen otras formas, energías de las mareas, energía geotérmica, etc. Pero son todas energías alternativas todavía muy al margen de la posible utilización por la sociedad. Además, está la energía esperada por todos, la que daría una paz a todo el mundo en el aprovisionamiento energético. La fusión nuclear, que se puede llegar a lograr en términos controlados. Entonces, hay energías alternativas que hoy son ya competitivas económicamente con las energías convencionales, como la energía eólica, que en los Estados Unidos se la genera con un costo de 5 o 6 centavos de dólar por kilovatio hora. La energía solar térmica se consigue a un costo de 7 u 8 centavos. Y la energía fotovoltaica está por 10 o 12 centavos de dólar. Estas tres formas son las formas que están siendo aprobadas por el mundo para poder sustituir a las convencionales, en la medida en que las presiones del medio ambiente favorecen las políticas gubernamentales. Por ejemplo, en países de Europa como Dinamarca o Noruega, tenemos la utilización de energía eólica, que es energía del viento, cubriendo el 10% de la matriz de consumo. En cuanto a energía solar directa, térmica, usada en aquellas termoeléctricas donde la energía produce vapor, el vapor hace mover una turbina y la turbina genera electricidad. Hoy en día existen termoeléctricas de 300 megavatios ya funcionando en términos experimentales. Y lo que se apunta en el futuro como algo muy promisorio es la energía fotovoltaica.
Como parte de la matriz. Claro, expressivamente não, são pequenos percentuais, não chego a 10%, mas, por exemplo, nos países nórdicos da Europa...
Se o terceiro mundo está poniendo os ojos em estas energias alternativas, ¿qué pasa com a energia nuclear?
Terceiro mundo, não precisamos de energia nuclear. Nós temos energia muito mais abundante das fontes renováveis. Então, sim, tecnicamente não deveríamos...
En el tercer mundo no necesitamos de energía nuclear. Existe una energía mucho más abundante de las fuentes renovables. Técnicamente, no deberíamos preocuparnos por la energía nuclear. Los que tienen que desarrollar energía nuclear porque no tienen otra alternativa son los países desarrollados. O ellos van para las renovables concentradas, los derivados de petróleo o de carbón, nuevos combustibles fósiles, o van para lo nuclear, porque ellos no tienen alternativa. Nosotros sí tenemos alternativa. Los justificativos de la energía nuclear son los siguientes. La fusión atómica va a acontecer algún día. Puede ser. Pero algunos dicen que esto será solamente en el 2050. Entonces, tienen que estar investigando. Si esto justifica a ellos en el primer mundo, no justifica para nosotros. Nosotros tenemos que tomar el camino de las renovables. Tenemos todo ahí, desde combustibles para vehículos hasta la generación termoeléctrica a biomasa. No tenemos problemas.
Todo encima das renováveis que nós temos tudo aí, né? Desde o alimento, do combustível para o veículo até
a... Tenemos biomasa, energía solar, eólica, hidráulica, muchas formas para sustituir al petróleo y al carbón. ¿Qué estamos esperando para utilizarlas a plenitud?
Então se trata de uma política. Se o governo realmente, ao invés de fazer grandes...
Se trata de una política. Si un gobierno, en lugar de hacer grandes generaciones concentradas que le permiten controlar y cobrar tasas, etc., permite una descentralización de la generación de energía, varias comunidades pueden tener centros de producción de energía térmica en los lugares en los que no hay agua, energía fotovoltaica y eólica para generación de energía eléctrica, bombeamiento de agua, etc. Si los gobiernos permiten hacer una red, lo que significa una decisión política de invertir recursos, en 10 años tendríamos un avance muy grande. Todo depende de la decisión política y de la inversión. La decisión política, cuando la inversión es grande, no existe. Por otro lado, existen formas actuales que son prácticamente económicas. Solo depende de la voluntad política y de invertir los recursos. La energía solar térmica o fotovoltaica es económica. Puede competir con la utilizada hoy en términos convencionales. Quizá un poco más porque actualmente ella no está siendo producida masivamente. Los problemas energéticos pueden ser solucionados.
La voluntad política e investir recursos en eso. La energía solar, térmica,
escucharon Energías para la Vida. Técnicos de sonido Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización Ruth Díaz. Dirección General Francisco Ordóñez. Grabado en los estudios de Ciespal para Iberoamérica.